Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Después de ser excarcelado el martes, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola manifestó a Radio Martí que se recuperará de su huelga de hambre en casa de su familia en La Habana.
El científico dijo a nuestra colega Yolanda Huerga que su regreso a la finca en Viñales demorará un poco, pero reiteró que seguirá luchando porque esa es su naturaleza.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue excarcelado este martes bajo una licencia extrapenal por problemas de salud, lo que le permitiría a las autoridades regresarlo a prisión en cualquier momento.
No le tengo miedo a la muerte porque para mí es la liberación del espíritu y te lo digo conscientemente desde mi posición adicionalmente como científico, pero no puedo dejar de agradecer a todas las personas fuera de Cuba y también dentro de Cuba que hicieron por ayudarme a sobrevivir, incluso los médicos que bajo presión y las enfermeras me ayudaron a prorrogar el martirio que viví.
Ruiz Urquiola confirmó a Radio Martí que también fue dado de alta del hospital Abel Santa María, donde se encontraba ingresado debido a la huelga de hambre que llevaba hace 17 días.
La finca de Viñales demorará un poco. Tengo que poner en orden todas mis ideas y entonces tomaré una decisión de qué voy a seguir haciendo. Sin lugar a duda va a ser luchar porque esa es mi naturaleza.
Omara Ruiz Urquiola calificó de pretexto para no reconocer la injusta condena contra su hermano la causa por la que lo excarcelaron.
Lo que ellos diagnostican es síndrome afectivo, ansioso, depresivo. Yo voy a seguir pidiendo revisión de causa. Yo voy a pedir cuenta a las autoridades de Viñales.
El activista medioambiental fue condenado el pasado 8 de mayo a un año de prisión por un delito de desacato e inició la protesta para denunciar irregularidades en su proceso judicial y que su condena fue injusta y arbitraria.
Tras su salida del Hospital Provincial de Pinar del Río, donde se mantuvo en huelga de hambre, Ruiz Urquiola declaró a nuestros colegas Karen Caballero y Alejandro Marcano que las autoridades pudieron comprobar que su conducta era inquebrantable.
Durante semanas hemos seguido la salud de este doctor en ciencias biológicas y tuvimos la oportunidad en el programa En Debate, que conduzco con Alejandro Marcano, de entrevistarlo a su salida del hospital.
Ariel, cuéntanos, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor, increíblemente, todos los parámetros que se miden normalmente a nivel fisiológico y celular estaban correctos después de 16 días de inanición, comida y agua, y el cuerpo resistió. Y también no puedo ser injusto de que tuvo una atención de unas enfermeras y un médico bajo presión, pero se portaron muy profesionales conmigo.
Ariel, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el punto de quiebre realmente para que te liberaran, según tu criterio?
Poco te puedo decir en las condiciones de claustro que yo estaba. Básicamente lo único que te puedo decir es que ellos sí se dieron cuenta de que mi conducta era inquebrantable. Yo tenía decidido muy claro, era libertad o liberación. O sea, la liberación del alma de mi cuerpo. Una de dos. No había marcha atrás, era una de dos.
¿Piensas seguir en tu lucha con tu voz elevada, con lo mismo que estabas antes de que te llevaran a prisión injustamente?
Yo siempre voy a ser un luchador porque esa es mi naturaleza. Y tengo, dijéramos que una meta importante, que es ver cómo está el estado de salud de mi hermana después que se le logra hacer un PET-CT en el instituto, en la filial del Instituto Hawking, y entonces en ese momento reanudaré una gran parte de mi vida para seguir luchando, porque ese ha sido uno de mis principales obsesiones en mi vida desde el 2005.
Ariel agradece la inmensa solidaridad recibida desde Cuba y desde diferentes rincones del mundo y enfatiza que seguirá luchando por el respeto de los más elementales derechos en su país.
La congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, su gestión por la liberación de Ruiz Urquiola.
La legisladora republicana por la Florida utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a Pompeo, a sus colegas de la Cámara de Representantes y a las valientes voces que desde Cuba pidieron la libertad de Ruiz Urquiola.
Ross-Lehtinen escribió que el biólogo cubano fue injustamente encarcelado por el régimen castrista bajo cargos de desacato.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró la excarcelación del prisionero de conciencia cubano, Ariel Ruiz Urquiola.
Almagro dijo esta semana por medio de Twitter que la situación del científico era inaceptable, como la de tantos presos políticos que deben ser liberados ya.
El 24 de junio, Almagro había exigido al régimen cubano la libertad de Ruiz Urquiola, así como una prueba de vida, ya que el biólogo pinareño se había declarado en huelga de hambre.
Y entre otras reacciones, la artista contestataria cubana Tania Bruguera calificó de gran victoria la excarcelación de Ruiz Urquiola.
Bruguera dijo a través de Facebook que este triunfo es de Ariel por su dignidad ante la injusticia.
También subrayó que la excarcelación del doctor en ciencias biológicas demuestra la importancia de alzar la voz y de no guardar silencio ante la represión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos aplaudió también la excarcelación del científico y agradeció a todos los involucrados en el reclamo de su liberación.
La organización con sede en Madrid subrayó que Ruiz Urquiola nunca debió estar preso, ni tampoco el más de un centenar de prisioneros políticos que continúan en las cárceles cubanas.
Por ello exhorta al gobernante Miguel Díaz-Canel que ponga sus oficios para que se reforme la Ley 62 o Código Penal, eliminando la posibilidad de ser encausado, juzgado, encarcelado o multado por el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Igualmente, dice el observatorio, hay que exigir una reforma de la Ley de Procedimiento Penal, de modo que se respeten las garantías del debido proceso y se establezca la independencia de los jueces en la administración de justicia.
Organizaciones internacionales de derechos humanos celebraron la excarcelación del biólogo cubano y prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, escribió en la red social Twitter que finalmente el defensor del medio ambiente ha sido liberado de prisión, donde nunca debió estar.
El grupo Human Rights Foundation también dio la bienvenida a la liberación del científico y exigió al gobierno cubano el sobreseimiento de su caso.
Por su parte, el blog guardabosquescuba.org celebró la excarcelación del científico.
Isbel Díaz Torres, autor de la nota publicada en dicha página, dice que los ecologistas de Cuba están felices con la noticia, aunque se desconoce qué motivó la excarcelación con licencia extrapenal.
Asegura que tal vez fue la campaña de solidaridad generalizada en las redes sociales, o las demandas legales para una revisión del caso, o la carta pública firmada por 168 personas, o las presiones de Amnistía Internacional, la OEA y Estados Unidos.
Díaz Torres admite que jamás se sabrá con certeza, ya que la legalidad en Cuba es trámite que las autoridades a veces se animan a ensayar.
La nota en el blog de Guardabosques Cuba concluye diciendo textualmente: ojalá Ariel pueda continuar haciendo la ciencia que sabe hacer, donde escogió hacerla, en la punta de una loma en el campo cubano.
Entre tanto, la seguridad del Estado interrogó el miércoles al científico Oscar Casanella, amigo del recién excarcelado Ariel Ruiz Urquiola y uno de los artífices de la campaña internacional que condujo a la liberación del biólogo.
En un correo electrónico llegado a nuestra redacción, Casanella reitera que la seguridad del Estado quiere dividir a los cubanos, pero que la liberación de Ariel fue posible porque muchos cubanos trabajaron duro, juntos y por una causa justa.
En otras noticias, más de 100 opositores cubanos fueron detenidos en el mes de junio.
Ibe Pacheco ofrece los detalles sobre la denuncia hecha por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Al menos 122 detenciones arbitrarias temporales contra disidentes pacíficos fueron reportadas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su informe del mes de junio. Elizardo Sánchez Santa Cruz preside la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En el mes de junio nosotros documentamos 122 casos de detenciones arbitrarias. Lo que más resalta no es el número, sino el hecho de que son detenciones que no están justificadas. En los últimos tiempos el número de detenciones ha estado descendiendo gradual, pero sostenidamente, y esto se debe a que el gobierno hace como un cambio de táctica, o sea, recurre menos a los encarcelamientos y a las detenciones, pero no se decide a mejorar la situación de los derechos fundamentales de los cubanos.
El hostigamiento, actos vandálicos y agresiones físicas públicas forman parte de la arremetida del régimen de La Habana contra quienes se manifiestan de forma pacífica en contra de su política.
Registramos 31 actos de hostigamiento policial, o sea, amenazas, visitas policiales, citaciones, también 2 agresiones físicas y 3 actos vandálicos realizados e instigados por la seguridad del Estado.
El doctor Eduardo Cardet, encarcelado desde 2016, y el científico Ariel Ruiz Urquiola, condenado en mayo a 1 año de prisión y quien lleva varias semanas en huelga de hambre, destacan entre los prisioneros de conciencia del régimen cubano.
Persiste preocupación por la situación del médico Eduardo Cardet Concepción, de la provincia de Holguín, y el biólogo doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien reside en Viñales, Pinar del Río. Ambos son prisioneros de conciencia, están condenados a prisión, pero siguen siendo objeto de acciones represivas dentro de las prisiones, y nosotros nos unimos a la preocupación internacional por ellos dos.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió el miércoles en una misiva al obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, y al vicario general Arnaldo Aldama Montserrat, que intercedan por la liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet, líder de la organización en la isla.
El Movimiento Cristiano Liberación hizo también un llamado a los cubanos para que se comuniquen con el obispado de Holguín y se interesen por Cardet, condenado a 3 años de cárcel, recluido en la prisión Cuba Sí, con las visitas suspendidas por 6 meses y la libertad condicional denegada.
En la carta que firma Michelle Céspedes Rodríguez, representante del Movimiento Cristiano Liberación en Costa Rica, el movimiento opositor subraya que aunque las autoridades cubanas procesaron a Cardet por el supuesto delito de desacato, en realidad fue condenado por defender los derechos de todos los cubanos y llevar a cabo la campaña Un Cubano, Un Voto.
Y en Guantánamo, familiares del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones continúan sin poder verlo en la unidad de operaciones de la capital guantanamera, donde se encuentra detenido desde el martes 2 de julio.
Así lo dijo a Radio Martí su esposa Ana Rosa Castro, quien en la mañana de este jueves estuvo en la entidad policial.
Estoy allí, yo me personé hoy temprano porque ya hacía 48 horas. Se llama unidad, aquí le dicen unidad penal de operaciones en la carretera de Salvador. No pude saber nada de él tampoco. Me llevé material de aseo, un short y una camiseta, y me dieron su camisa de manga larga y su cadena con el crucifijo, pero no pude saber detalles porque no estaba el instructor del caso. El instructor del caso, un tal, el Pichi, no se encontraba ahí. Yo estuve a 8 de la mañana, a 11 de la mañana, de 8 a 11, 3 horas ahí esperándolo, nunca llegó. Entonces, hay una persona que es la que te recoge allí para cambio, y entonces esa persona le pasó lo que le dije, se pidió pasta de dientes, un chorro y una camiseta, porque aquí hay tremendo calor, y entonces ya no me puedo dar ningún dato si eso que se vio, porque me dieron la camisa de él y su cadena, pero como el instructor no llegaba y puede que no llegara, y entonces ahora viene un rato a mi trabajo porque tengo que venir a mi trabajo de responsabilidad. Es posible que vuelva por la tarde. Y voy a tratar de insistir para saber por qué él está allí y qué está pasando, cómo está él, qué tiempo va a estar, lo que me quieran decir. Ya yo viví esa historia hace 9 años, yo sé que es lo que me quieran decir, lo que me quieran preguntar, lo que me quieran hacer sufrir.
Mientras el opositor y activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Eliezer Góngora, fue condenado a 6 meses de cárcel al negarse a pagar una multa de 2,000 pesos por distribuir información sobre UNPACU y Cuba Decide.
Góngora se destacó como promotor de la campaña Cuba Decide, que está representada desde el exilio por Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas.
El pasado 30 de junio, Góngora fue arrestado en el municipio de Jobabo, en Las Tunas, y enjuiciado al día siguiente.
El opositor denunció en el programa Contacto Cuba de Radio Martí que desconocidos apedrearon su vivienda por segunda vez en una semana, lo que causó pánico a su esposa e hijos.
¡Música! Las autoridades pusieron en libertad al realizador audiovisual y rapero contestatario Denis Solís.
Fue liberado en la tarde del lunes tras permanecer detenido por varios días en Villa Maristas, según informó su tío Vladimir González.
La buena noticia es que ya lo soltaron, ya lo liberaron. Ayer llegó aquí como a las 7 de la noche, llegó a la casa, lo liberaron sobre las 5. Él estaba en Villa Maristas, lo tenían ahí detenido y entonces íbamos a todas las unidades y estaba desaparecido, no sabíamos dónde estaba. Entonces después nos dieron la información en la unidad de Cuba y Chacón, punto 30, de que él se lo había llevado la seguridad del Estado por repartir una contravía sobre el proyecto 2020 de lo que es la mesa de la unidad democrática, eso, según me dijeron ahí. Entonces lo cogió la policía y la policía se lo entrega a 21, que es la seguridad del Estado, y entonces ahí lo llevaron para allá, para Villa Marista, y ahí estuvo detenido hasta ayer que lo soltaron. Esa es la información que nos dio. Ya él está aquí ahí en la casa ahí, pero bueno, ahora no se encuentra aquí en estos momentos. El teléfono se lo quitaron. Dice que ellos lo tenían en un laboratorio ahí para examinar el teléfono de ellos. Simplemente lo detuvieron, lo llevaron para Villa Marista y ahí estuvieron haciéndole interrogatorio de eso.
El rapero disidente suele hacer canciones que critican la represión en Cuba y que exigen el respeto a los derechos humanos.
También hace públicas sus protestas en la calle. Por eso fue detenido el pasado jueves en las calles de La Habana mientras repartía panfletos sobre el derecho de los ciudadanos a participar en la nueva redacción de la Constitución.
En la provincia Granma, el preso Osmani Mendoza Ferriol se encuentra sin recibir atención médica en la prisión Mangas Viejas.
Así lo denunció a Radio Martí su hermano, el opositor Osvaldo Mendoza Ferriol.
Mi hermano Osmani Mendoza Ferriol está preso en las Mangas Viejas de Bayamo. Lleva más de 10 o 12 días que sangrando a la hora de ir al baño y no hay atención médica. No había ningún tipo de atención médica. Ellos, según ellos, le van a dar atención médica, pero no recibe atención médica. Entonces allí hay más de 50 reclusos junto con ellos con VIH, SIDA. Hay más de 200 con tuberculosis. Hay reclusos durmiendo en el suelo por falta de colchones. No hay alimentación. Yo fui a la visita hace como un promedio de 6 o 7 días. Yo hablé con mi hermano y está sangrando y según hay atención médica, pero no había atención médica de ningún tipo. Allí no hay atención médica, no existe eso. Un tirano aquí que se hace llamar Arturo, teniente coronel, jefe de enfrentamiento en Granma, que es un corrupto, dice que le van a dar atención médica, pero no ha recibido ningún tipo de atención médica. Ahí los presos que piden atención médica y se quedan, la atención médica que le dan es una golpiza.
Y en Pinar del Río, el presidente del partido Cuba Independiente y Democrática en la isla fue sometido por la policía política pinareña a interrogatorios y amenazas por distribuir el semanario La Nueva República. Así lo explicó Rolando Pupo Carralero.
Bueno, entre las tantas amenazas que me hicieron, ellos hicieron mucho hincapié en el semanario La Nueva República. Me dijeron frases como que ya no tienes cansado, ya no sabemos qué vamos a hacer para impedir que ustedes sigan repartiendo La Nueva República. Y también me dijo, no te olvides nunca de este día, porque tú te haces muy inteligente y ya tú no tienes cansado con La Nueva República, La Nueva República, y todos lo están haciendo aquí en toda Cuba. Esas fueron las frases que utilizaron. Y me dijo, nunca te olvides de este día, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tú vayas de una vez por todas presas. Por propaganda enemiga. El semanario La Nueva República. El último número, pues sale un artículo de el camino que puede tomar México ahora con nuevas elecciones, que salió bueno un individuo que tiene tendencia a la izquierda. Y también trae un artículo sobre una carta que se entregó aquí, sobre el deterioro de un camino que está afectando aquí a una comunidad de campesinos, un camino que está muy deteriorado. Entonces llama la atención que es un kilómetro de camino y ni la CTA, ni la CCS, ni el gobierno pueden arreglar este camino.
El semanario La Nueva República se distribuye manualmente entre la población por activistas del partido Cuba Independiente y Democrática.
Aunque las autoridades lo niegan, es cada vez más usual en Cuba la desaparición de personas, especialmente de mujeres jóvenes. Yolanda Huerga tiene la información.
Un manto de silencio cubre los cada vez más frecuentes casos de desaparecidos dentro de Cuba, tanto por crímenes comunes como por causas políticas. La televisión no permite informar de estos sucesos y las autoridades policiales miran hacia otro lado. Tal es la historia de la joven habanera residente en Mantua, Mantilla, Beisy Moraima Pedroso Ramírez, que fue vista por última vez el 30 de mayo de 2017, sin que su madre, Jezabel, haya encontrado ni un indicio de su suerte.
A mí la policía no me da respuesta de nada y ya parece que yo voy y me meto 2 o 3 horas y difícilmente me atienden. O no está, o salieron, o ven mañana, o ven no sé qué.
Y este no es el único caso, afirma Jezabel Ramírez.
No es el único caso. Hay más muchachitas junto con ella 3 días.
Durante casi 6 décadas, el régimen comunista ha negado la existencia de desaparecidos en Cuba.
El señor Bruno Rodríguez Parrilla ha dicho a las Naciones Unidas que el gobierno de Cuba no tiene ni una sola desaparición, ni una sola ejecución extrajudicial, ni un solo caso de torturado.
El activista José Alberto Álvarez Bravo, que por años se ha dedicado a compilar los casos de personas desaparecidas en Cuba, clasifica estas desapariciones en 2 grandes grupos. Uno, las personas que en algún momento se perdieron en el estrecho de la Florida.
Muchas de estas personas fueron asesinadas por los guardacostas, por los helicópteros del gobierno.
Otros, las personas que un día salieron de sus casas y jamás se volvió a saber de ellos.
Y terminamos Cuba en la semana con esas noticias.
Las autoridades cubanas atribuyeron a un fallo eléctrico el incendio que inutilizó hace una semana un centro telefónico en Santa Clara y que dejó sin cobertura a más de 1.500.000 teléfonos móviles.
El siniestro provocó daños en las infraestructuras y afectó temporalmente el 29% del servicio de los clientes de telefonía celular en Villa Clara, Santi Espíritus, Cienfuegos y Pinar del Río.
El informe oficial señala que el centro telefónico incumplió una norma sobre las instalaciones eléctricas y los requisitos generales de protección establecidos para evitar incendios en lo que se refiere a los acoples de los conductores eléctricos.
Las autoridades dijeron que se ha radicado una denuncia por el delito de daños y que se trabaja para definir a los responsables, que tendrán que enfrentar un proceso penal.
En La Habana, al menos 14 familias llevan varios días a la intemperie a las afueras de un edificio medio derruido.
El diario 14 y medio informa que después de un intenso aguacero, el pasado fin de semana se derrumbó una parte del techo del inmueble en el número 662 de la calle Cuba.
Sentados en la acera, sus residentes reclaman que las autoridades los reubiquen en otro edificio o en uno de los numerosos locales estatales vacantes del área.
Ninguno quiere arriesgar con su denuncia la posibilidad de obtener un techo seguro.
Mientras los turistas caminan por el barrio, ajenos a la escena de una hilera de familias que utilizan la calle como si fuera una casa común.
Y del 26 al 29 de junio se desarrolló en La Habana el 11º Congreso Internacional de Derecho Agrario, donde participaron delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Italia y México, así como representaciones de todas las provincias cubanas.
Al respecto, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló dijo desde Puerto Padre, Las Tunas, que mientras el gobierno de Cuba no reforme el sistema agrario, no podrá mejorar la producción agrícola.
Cuba está urgida de una verdadera reforma agraria, que en lugar de entregar tierra a los agricultores en usufructo, la entregue en propiedad. Y lo siguiente es que el derecho agrario en Cuba urge una reformación de él, donde sencillamente el productor pueda entrar al mercado con sus productos, decidir qué va a producir y a qué precio los va a vender. Eso no ocurre en Cuba en estos momentos y es la situación, una de las tantas situaciones que en carecen la producción agropecuaria en este país. Mientras el Estado esté interfiriendo entre el agricultor y el cliente, tanto en el ámbito minorista como en el ámbito mayorista, pues siempre va a haber menos productos en el mercado. Ahí te puedo poner un ejemplo claro, sencillamente las leyes que regulan la crianza de ganado en Cuba. En Cuba no hay ganado porque sencillamente el productor de ganado, el vaquero, no es dueño de su ganado, no es capaz, no puede utilizarlo libremente, no puede vender la leche libremente, tiene que vendérsela en un contrato fijo al Estado y sencillamente no puede incluso ni comerse uno de sus terneros.
A falta de una solución gubernamental para aquellas personas carentes de vivienda, dos madres, Ariana Cabrera y Marianis Matos, decidieron buscar un techo en antiguos refugios construidos en los años 80 para la supuesta guerra contra Estados Unidos que nunca llegó.
Periodistas independientes de la agencia Palenque Visión las entrevistaron.
Ambas viven en condiciones infrahumanas desde hace años y el Estado no les ha encontrado solución a sus problemas de vivienda.
Yo vivo aquí de Charlie, tengo tres hijos aquí, nacido y criado aquí en el refugio este. Yo ya llevo aproximadamente ya 7 años, porque la niña ya fue, ya estaba recién nacida ya. Aquí no hay condiciones para nada, no tengo agua. El agua me da el vecino del lado que está allí, ese que me da el agua por manguera por allá atrás. Esto no tiene baño, hice una letrina allá atrás. Esto se moja entero, cuando cae agua entra todo para adentro porque es un aroma abajo. Entonces ahí para parte de la cocina tiene un hoyo y que se tupe. Tengo que estar metiéndole un alambrón para tupirlo.
Aquí han venido trabajadoras sociales y ha venido gente de vivienda también, pero nos quieren sacar de aquí, pero bueno, vamos a ver qué van a hacer con nosotros, porque yo para la calle no me voy a ir.
Y ya el día que vino la gente de la comisión del hospital, yo le dije, ya lo único que voy a hacer una carta y lo voy a mandar por consejo de Estado, porque todos me están diciendo lo mismo, no hay resultado de nada.
Marianis es madre de 4 niños, 2 están enfermos, la niña de 7 años y el lactante de 5 meses. Debido a esta enfermedad que padecen, lleva pidiendo un subsidio desde hace más de 7 años y nadie se ha conmovido con su caso, aun cuando esté en riesgo la salud de varios menores. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Dos reconocidos intérpretes musicales cubanos animaron a sus audiencias por separado este fin de semana.
Camila Cabello lo hizo en España junto a David Bisbal y en Miami al cantante Luis Bofill. Roxana Romero con los detalles.
Decenas de personas guaracharon este pasado fin de semana al ritmo de Luis Bofill. El cantante cubano presentó un popurrí de sus más populares temas musicales en el club Hoy Como Ayer, ubicado en la pequeña Habana de Miami. Su voz de seductor comenzó su carrera en los años 70 con el llamado movimiento de la nueva trova en su ciudad natal, La Habana. El multidimensional músico escogió selecciones de su reciente álbum Arsenio y Sancho. La colección honra a uno de los artistas más importantes de la música cubana, Arsenio Rodríguez. Hablando de habaneros, la capitalina Camila Cabello animó a sus fanáticos en España recientemente como parte de su gira Never Be The Same. ¡Vámonos, mi gente! La intérprete de Havana sorprendió a sus fanáticos al subir al escenario al cantante David Bisbal. Juntos interpretaron la canción Bulería del Español, dejando al público boquiabierto con la espectacular actuación. La cubana-americana aprovechó su estadía en la madre patria para compartir con su novio británico y su hermana pequeña en los columpios.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Esto.